Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El apóstol San Juan, como sabemos, además de escribir el cuarto evangelio y las tres cartas que llevan su nombre, escribió también el libro del Apocalipsis, un libro que es de difícil interpretación. Apocalipsis significa revelación, y él lo escribe no porque se le haya ocurrido hacerlo, sino porque tuvo una visión, a veces una visión muy, muy larga. Dice que fue durante un domingo. Y en ese libro, es que tiene dos partes. La primera, la parte que se dirige a las siete iglesias del Asia Menor. Y la segunda parte, sobre los últimos acontecimientos. Y tenemos que darle gracias a Dios que nos haya dejado un libro sobre lo que nos espera. Lo que nos espera, no tanto a nivel individual, sino a nivel de toda la humanidad. Ya nos había hablado el mismo Señor de todo aquello que le sucede a un hombre cuando llega a su fin terreno: la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno y el cielo. Pero también cuando afirmamos el credo, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, pues estamos hablando de esto que vio San Juan, de esta realidad que es un gran motivo de esperanza: el triunfo de Cristo, el establecimiento de su reino, los cielos nuevos y la tierra nueva, y la morada de Dios con nosotros, la morada de Dios entre los hombres. Y es bueno que tengamos en cuenta, como sabemos muy bien, los novísimos. Dice un viejo adagio latino: ten presente los novísimos y no pecarás. Acuérdate de los novísimos y no pecarás. Y hay una tendencia muy grande a olvidar los novísimos, casi a hacer como una especie de bloqueo mental para no pensar ni en los novísimos de la escatología individual ni los de la escatología general. Entonces podemos vivir como con muy poca esperanza, o se puede instalar en nosotros el desaliento, y es pues una cuestión grave, porque una persona desalentada, una persona que no ve posible o que no le ilusiona, es una persona que no tiene futuro. El cristiano es un hombre de futuro. La cultura contemporánea, como no tiene futuro, pues es profundamente pesimista y triste. Vamos a leer un poquito lo que vio San Juan. El capítulo 21, ya lo recordábamos en otra meditación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Dios habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, estas palabras son fidedignas y veraces. Como diciendo, no te estoy poniendo como una especie de ilusión, de un espejismo, de señuelo para que hagas lo que yo espero que hagas. Son palabras fidedignas y veraces. También me dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis de la fuente de agua viva. El que venza heredará estas cosas, y yo seré para él Dios, y él será para mí hijo. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Y luego, como sabemos, pues empieza a describir pues la maravillosa ciudad en la que Dios vivirá con nosotros, siendo nuestro Dios, y nosotros seremos su Hijo. Es decir, su Hijo único, todo el amor de Dios. Las piedras de su muralla eran de jaspe y la ciudad era de oro puro, parecido al cristal puro. Los pilares de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer pilar era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas estaba hecha de una sola puerta. La ciudad no tiene necesidad de que la alumbrara el sol ni la luna, la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra le rendirán su gloria. Sus puertas no se cerrarán en todo el día porque allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y las riquezas de las naciones. Pero no entrará nada profano, ni el que comete abominación y falsedad, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pues sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y como decíamos, pues no se escriben estas cosas porque no tenga caso que sean escritos, sino porque las creamos, porque las meditemos, porque nos alienten en nuestra esperanza, porque tengamos visión de futuro, porque nos estén siempre pues como que elevando la mirada. Pues el Papa Benedicto XVI escribió toda una encíclica que se llama así: Spe salvi facti sumus, Spe salvi, soy salvado en la esperanza, yo tengo esperanza. Y habla ahí como pues el hombre está ubicado en el tiempo, y el tiempo tiene tres dimensiones. Una dimensión es el pasado, otra dimensión es el presente y otra dimensión es el futuro. Dice, el creyente está ante todo orientado hacia el futuro. Es decir, tiene como mucha conciencia de la eternidad. Está la eternidad a flor de piel. Y esa eternidad que empieza, pues, o en el momento de la muerte, o que empezará en ese momento en que nadie sabe cuándo será, en el que se acabará la historia. Es horrible no tener futuro, porque entonces empieza a haber, sobre todo, quejas. El hombre de futuro tiene sueños. Dice el Papa, el futuro constituye el terreno donde el hombre puede construir su historia. O sea, ¿cómo hago mi historia? ¿Cómo hago mi presente? ¿Cómo planteo mi presente? Pues siempre en el futuro, en la realidad del futuro. Y por eso podremos siempre preguntarnos si hemos dejado de mirar al futuro. Somos personas que ven mucho al pasado o al presente, que además el presente pues se está convirtiendo constantemente en pasado, se nos está yendo. Y el pasado ya pasó. La esperanza es la confianza en la infinitud del amor divino. ¿Tú has aceptado o yo he aceptado actitudes desalentadas? ¿He tenido actitudes derrotistas? Pues estoy desenfocado porque me estoy viendo a mí mismo o estoy viendo las fuerzas, no sé, naturales, humanas. Y no estoy viendo a Dios, al Dios omnipotente, al Dios que me revela en mi futuro, que me dice, pues vi la ciudad santa que bajaba del cielo como una novia engalanada, que está engalanada para su esposo, y esa ciudad será la morada de Dios con los hombres, y esa ciudad tendrá permanentemente una lámpara, y esa lámpara es el Cordero, y ahí no habrá ya llanto ni gritos de fatiga, porque todo lo viejo ya habrá terminado. Si yo hago nuevas todas las cosas, no es que las vaya a destruir, sino que las va a transformar, se van a divinizar, se van a cristificar. Dice Jacques Philippe, mi experiencia como director espiritual me lleva a creer que la mayoría de las faltas de amor, de fervor y de generosidad proceden en realidad de un desaliento más o menos consciente. Pues quizá no lo acabo de reconocer o no me lo planteo. Por ejemplo, no trabajo yo mucho la virtud teologal de la esperanza. Esta virtud que me dice, no admitas nunca desaliento, no admitas nunca tristeza, no admitas nunca decaimiento, no tengas actitudes pesimistas, no veas a los demás, pues como, no sé, como el sepulturero. ¿Cómo verá a los demás un sepulturero? Pues dice, pues este, pues a ver cómo será su caja, cómo lo voy a meter, a ver si cabe en esta caja. Le voy a hacer un hueco, ojalá que ya se muera porque lo voy a enterrar, yo lo que quiero son muertos. No, tendré que verlo pues como un buen médico que dice, pues yo te veo sano, yo te veo trabajando, yo te veo con fuerzas, yo te voy a echar para adelante. Es decir, a lo mejor me veo a mí como aquel que pues, que ya no tiene que hacer más que pues que aceptar su desaliento. Pues dice, la mayoría de las faltas de amor, de fervor y de generosidad proceden en realidad de un desaliento más o menos consciente. Está como desencantada. ¿De qué? Pues de la vida interior, por ejemplo. Ya no cree que la vida interior, el amor de Jesucristo, la Eucaristía, la va a hacer santa. Es decir, vuelve a creer, vuelve a estar segura de que toda la fuerza de Dios se te comunica en cada comunión. Eso que pues, podemos, no sé, pensar de la Eucaristía, que dice San Juan Pablo, dice, la Eucaristía es un don tan grande que no admite ambigüedades ni reducciones. No, es que es tan grande. No es que esté Jesús ahí, es que es Jesús el que, pues, la Eucaristía es Jesús. Hoy, bueno, si yo comulgara bien, si yo volviera a tener esperanza en la fuerza de la Eucaristía, en la santidad que puede producirme una sola comunión, iría como con otro ánimo a comulgar, con otra ilusión. Y lo mismo me pasaría con la confesión, me pasaría con la oración, porque la oración dice: me está oyendo, creo firmemente que me ves y creo firmemente que me oyes. Y creo firmemente en tu palabra, y tu palabra me ha dicho cosas que superan toda medida. Me ha dicho, por ejemplo, pues aquel que me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada dentro de él, estaremos en él. Ahí están el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en mí. Y Jesús dice, pues yo soy la vid y tú eres el sarmiento y por lo tanto te estoy comunicando mi vida. Y eres Cristo. Y dice, me veo siendo Cristo. Y cada vez más Cristo en mi futuro. Porque soy un alma de futuro. Así el Papa San Juan 23 decía que no estamos aquí para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Pues sí, no es nuestra vida cuidar pues unas salas de museo donde todo está muerto y bien muerto. Aquí está la espada de Vicente Guerrero, bueno, sí, ¿a quién importa? O la levita de Benito Juárez y las botas de Nicolás Bravo, ¿no? Pues, todo eso está muerto. Aquí está la carta que le mandó Francisco I. Madero a Roque González Garza haciéndolo mayor del ejército. ¿Qué me importa? Son cosas pues que se pierden en la historia y ya. No, yo vivo viendo el futuro. ¿Qué viene? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más me vas a dar? ¿Con qué más me vas a, no sé, a sorprender? Y dice, pues piensa, mira, en esta ciudad, esta será nuestra ciudad, no habrá noche, no tendrás los terrores nocturnos que a veces te entran, sino habrá siempre luz. Bueno, puede faltar fe en el amor a Dios, en el amor que Dios me tiene, fe en los medios sobrenaturales que Dios me proporciona. Me puede faltar fe en los medios de santificación que tenemos en la obra. Me puede faltar fe en la charla fraterna, en la corrección fraterna. O me puede faltar fe porque me puede faltar confianza, me puede faltar esperanza porque he visto muchos defectos y errores. Dice, pues, ¿qué esperabas? No te vas a encontrar un centro perfecto, una directora perfecta, porque no existe. O sea, no hay, aunque vayas a todos los centros del mundo, no vas a encontrar ninguna perfecta. Pues, estoy desengañado de mi propia valía, estoy muy desanimado conmigo mismo, soy un, como dice Timbiriche, pues, soy un desastre, soy un desastre, todo me sale mal. Ya tiré la toalla en el apostolado, ya tiré la toalla en el proselitismo, como es el manager del boxeador al que le están pegando mucho, pues tiré la toalla, si ya paren la pelea, ya aquí no puede seguir. Y eso tendrá que ser, ¿sabes por qué? Pues que piensas que la salvación es autosalvación y no es una autosalvación. Tú has sido salvado por otro, has sido redimido por otro. Otro es el que te ha preparado tu futuro. Otro es el que tiene dispuesta tu casa, tu ciudad. El autor de la santidad es el otro. Pues que no se instale el desencanto. Es el desánimo lo que pierde a las almas. Y como estamos en un mundo desencantado, porque no tiene futuro, porque no tiene futuro eterno, yo podría también irme enfermando de desesperanza. O a lo mejor por carácter o por temperamento soy una persona pesimista. O soy una persona que acepta a veces esta mala enfermedad de la tristeza. Caigo en una cierta tristeza. Y me lleva, por ejemplo, a la actitud de crítica. Creo que Santa Teresita le gustaba mucho una frase de San Juan de la Cruz que es: de Dios obtenemos tanto como esperamos. ¿Cuánto quieres? Pues dame $1,000,000. No, a mí dame 50 millones de dólares. No, a mí dame 50 mil millones de dólares. No, a mí dame todo. Bueno, pues a ti te voy a dar todo. ¿Todo qué? Pues todo. Todo Dios, toda la creación, todo va a ser tuyo, toda la riqueza. De Dios obtenemos cuanto esperamos. ¿Tú crees que vas a ser una gran santa? Muy santa, así súper santa. La santa más grande del siglo XXI. Pues piensa que por la fuerza de Dios lo puede ser. Sí puede ser. Muy santa, cada vez más santa. El Padre repite mucho esa frase de San Pablo que es: in spe gaudentes. Estoy contentos en la esperanza. No porque yo vea que comprobé que van muy bien las cosas, que vinieron 50 a la meditación y se apuntaron 80 al retiro y no sé qué, no porque yo vea las cosas, sino por Él. Estoy contento por Él, por el amor de Dios, por la bondad de Dios, por el poder de Dios. Dios me da tanto cuanto espere en Él. Por eso dice San Pablo: estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo bien sé en quién he puesto mi esperanza. Él es el poderoso, Él es el fiel, su amor es arrepentimiento. Y por eso tiene mucho que ver esta virtud de la esperanza con la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué no están confiando en, pues en eso, en sus carros de combate, en sus capacidades, sino en el Dios Todopoderoso? Ya nos acordamos de esa anécdota que le ocurrió a San José María, me parece que era en 1958, cuando fue a Londres. Y yo no he estado nunca en Londres, pero pues ahí se llama la City, donde hay las oficinas centrales de las grandes empresas, sobre todo antes. Yo creo que él ya no está en Londres, sino estará en Nueva York o no sé en dónde, pero ahí había compañías muy antiguas de varios siglos, mundiales, gente de todo el mundo, gente como también la urbe, pues como desconectada de lo divino. Y entonces, en un momento dado, se le coló el desaliento. Dice su biografía que se le fue el alma a los pies. Es una frase muy gráfica, o sea, mi ánimo está por los suelos, o mi autoestima está por los suelos. Y le dice a Dios: esto se te ha escapado de las manos. Londres es mucho Londres. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Y Dios le respondió: tú no puedes, pero yo sí. Y ese es el sentido de la esperanza. Yo no puedo ni conmigo mismo. Yo estoy lleno de achaques. No puedo ni con mis propios pecados. ¿Cómo voy a ayudar a otros si yo soy una catástrofe? Pues tú no puedes, pero yo sí. Pues tú me harás un gran santo, me harás un gran contemplativo, me darás en cada instante lo que necesito, me llevas, me conduces, todo lo que me mandas es para bien. Confío en que llegaré a tener una gran intimidad contigo, porque eso es lo que tú quieres, porque mi deseo es lo que tú deseas, y tu deseo me asegura que así será, tu deseo me asegura que yo tengo un lugar ahí en esa ciudad en la que enjugarás mis lágrimas, en la que ya no habrá muerte ni llanto, en que el mundo viejo habrá terminado. Pues no permitas que me desaliente, que la Virgen, que es nuestra esperanza, esperanza nuestra, aliéntame mi esperanza. No quiero tener este desaliento, este abatimiento, como que me retrae. No quiero perder a Dios. Ella es modelo de esperanza en cualquier momento de su vida, pero quizá hay un momento, hay muchos momentos, por supuesto, también el momento en que Cristo está muriendo y ella sigue siendo una mujer de esperanza. Pero muchos años antes también fue mujer de esperanza, claro, también en la Anunciación, pero un momento muy duro para ella y también una prueba de su esperanza fue cuando, pues estando embarazada, José estaba pensando en abandonarla y ella, no sintiéndose autorizada a revelarle a José el porqué de su estado, confía en Dios. Ella, pues espero en Dios. Yo no sé cómo lo vas a arreglar, pero lo vas a arreglar. Ya sabrás cómo resolver esto. Bueno, Señor, es cosa tuya, es asunto tuyo. Ya tendrás tus razones para haber actuado así. O sea, Santa María, Spes Nostra, que me fije en tu esperanza, que me aliente tu esperanza como me alienta tu fe y como me alienta tu caridad, porque eres tú la clave en la que tengo que interpretar también mi propia vida. Y me estás dando este ejemplo de una mujer de esperanza, de una mujer de futuro. Haz que crezca en nosotros esta virtud que tú, como todas, pues la viviste también en grado heroico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.